Unidos de tu mundo.
Al aire. Muy buenos días, muchachos.
Vamos al aire.
Esa voz, un poco ridícula. Si le dio vergüenza ajena fue el doctor Camus. Buenos días,
31 muchachos. 31 minutos.
Ah, es que no...
Choque. No salió la...
Oye, muy extraña versión eligieron de esta canción tan buena. Es como de chucha, una cosa así, ¿o no?
No. No sé, en realidad. Sí, puede ser, ¿eh? Las paquitas.
Oye, bueno, buen triunfo ayer, me imagino que por eso se te ocurrió la canción. Jugó muy bien el segundo tiempo Chile. Hacer un corto recorrido de lo que fue el partido.
Definitivamente Brasil está en recesión.
Sí. Pero fíjate que...
Recesión futbolera.
Entrando rápidamente a lo nuestro, estaba mirando algunos datos, que pueden ser... Tú creo que me lo adelantaste, que estás con la sensación de que habíamos topado fondo.
Sí.
Hace poco tiempo atrás. Puedes haber tenido razón,
Gracias.
Puedes haber tenido razón porque el Bloomberg Commodity Index esta semana subió 3,9%. Después de haber tocado en agosto, a finales de agosto, el peor índice o el peor número desde 16 años atrás. Y ahora está, y ahora recuperó. Están subiendo los precios del zinc 10%, por ejemplo, el día, dado que Glencore anunció recorte de producción en algunas minas. Y los mercados emergentes, las monedas de mercado emergente tuvieron el mayor aumento semanal en 7 años esta semana.
Ah, yo justo acá tenía los aumentos semanales.
El índice que hace track de 20 naciones sube 3,2% después del peor cuarter de 2011, en el cuarter terminado en septiembre. O sea, en el fondo, durante octubre, ¿qué ha pasado? Hemos tenido un rebote importante de commodities, un rebote importante de moneda emergente, que se refleja en lo que ha pasado con el dólar. Además, ayer se conocieron la minuta de la Fed, que revelan que hay una postura bastante blanda y no están con la idea de subir las tasas inmediatamente. Eso produjo un rally en los mercados accionarios. Hoy día los commodities de nuevo están teniendo un día muy bueno. El cobre, lo que pasa es que son buenos, 2,7% sube, pero está a 2,4% todavía el WTI. Entonces son números porcentualmente buenos, pero dado que las bases son...
2,4% el cobre, es esto.
¿Qué dije?
WTI.
Perdón, cobre. Las bases son bajas de comparación, sube de 2,7% y todavía estamos en 2,4%, pero vamos para arriba. Lo mismo el petróleo, que está a 50.17, subiendo 1,5. El Brent a 53.5.
El Brent.
Entonces, podemos estar en un escenario de parar de caer, por lo menos.
Punto de inflexión.
El punto de inflexión del ministro Arena, que no llegó.
No,
en,
ese era lo...
Se corría con el punto de la media de la señora.
Buena
esa. Entonces, podemos estar en un punto de haber parado de caer, Ojalá fuera así. Y en línea con eso, ponte tú, el dólar estaba en un mejor minuto. Estaba cayendo 6.72 ya el dólar. Entonces estamos en números bastante distintos a los que estábamos hace pocas semanas atrás.
Bueno, semanal, para que veáis lo marcado que está el punto de inflexión, la bolsa rusa, una bolsa tan relacionada a los commodities, al petróleo, subió un 15% esta semana, recuperó un 15%. España recuperó, te estoy dando un ranking,
dale, dale.
7.52%. Francia, un 6%. Alemania, un 5.9%. El Eurostock 50, que junta las principales acciones de Europa, un 5.64%. La bolsa sueca, que no sé si la ubicáis, la bolsa sueca, creo que se le llegó a lanzar ABBA en algún momento.
La mayor exportación de... Más de, que la Volvo, ese.
Sí, en un minuto. 5.24%. El Financial Times de Londres, un 5.15%. Lo que más cayó esta semana fue el VIX, que cayó un 16.82%, volviendo a ¿cómo se llama? A niveles por debajo del 20. El BOVESPA subió un 4.41%, a pesar de todos los problemas. Y... en un rato nomás, Shanghái, la bolsa china, porque estuvo cerrada la gran mayoría de la semana, una fiesta muy larga, recuperó un 4.27%. El Dow Jones, 3.51%. Así que...
bueno, y la bolsa chilena que recuperó bastante, porque llegó a estar a 3.660 puntos casi en algún punto de la semana el lunes, y estamos terminando en 3.805. Habría que sacar qué porcentaje es, pero en el fondo es como un 5%, porque son 150 puntos, más o menos sobre 3.000 y tanto, un poquito menos. Pero bonito rally. Y hoy día justamente vamos a hablar de renta variable con Constanza Pérez, que es subgerente de estudio de renta variable del Banco Security, y las acciones que vamos a recorrer para que ustedes anoten, porque podría ser un bonito momento de entrar a la bolsa local. Yo tengo esa sensación. Podría ser. SM Chile, SL Agua Andina, Banco de Chile, Papelera, Endesa, Parque Arauco, Copec y Gener. Seguramente no las vamos a alcanzar a tocar todas, pero vamos a hacer un menú acotado con lo que nos parezca más interesante. Siguiendo con nuestra lógica optimista de esta mañana, doctores, todas las bolsas afuera están subiendo razonablemente bien, del orden del 1% en Europa, DAX alemán 1.2%, FTSE en Londres subiendo 1.1%, Glencore creo que ya está, lo vamos a chequear, en niveles muy, muy, muy superiores a los mínimos que tuvo hace un par de semanas atrás. CAC 40 subiendo 1.06%, y el Eurostox, que refleja todo lo que está pasando en Europa, en un buen resumen, 1.12% al alza. Así que podemos irnos contentos de fin de semana largo, ¿no?
Sí. Quería destacar también en este minuto editorial, aparte del partido este, que yo fui al estadio.
Supe. ¿Y? ¿Cómo se veía?
Bien, pero decidí nunca más ir al estadio.
Fíjate que yo llegué a la misma... No, nunca más ir, pero... Se ve mucho mejor en la casa. Yo cuando fui a la final de la Copa, fui a los 3-4 últimos partidos de la Copa América. Me mamé entretenido el ambiente y todo, pero el partido mismo no se ve muy bien en la cancha.
No sé, se ve bien, pero mucho mejor con el HD en HD. O sea, el HD le está ganando. Y más encima los tacos y todo. Y me perdí el minuto de silencio. O sea, llegué justo a la
el minuto de silencio con Balé.
De el Jurel Herrera, sí.
Ah, por favor, Jurel Herrera el otro. Oscar Jurel Herrera. Sí. Yo lo asocio mucho a Julio Martínez. Qué grande, qué? Julio, ¿eh? Porque como que le gustaba Naval de Talcahuano y...
El cañoncito. Como que siempre había sol en ese estadio. ¿Cómo se llama el estadio?
El de Naval. Vamos a...
Chucky echando a andar la bicicleta.
Chucky viejo no pensaba como desde anteayer. Que no pensaba nada. Estamos pidiendo mucho a la máquina. Nos vamos a acordar en... la portada es Antofagasta.
Aprovechando que estamos juntos,
alguien lo va a mandar
este día especial que no está el director.
Señor director anda en Mendoza, ¿no?
Sí.
Yo tenía unas ganas de ir a agarrar a alguna nevada y quedar allá arriba. Señor director, señor, tiene recursos.
Se fue a la antigua.
En auto. Es peludita esa pasada. Sí. No es fácil.
Sí, yo no la hago desde la amnistía
Ah, fuiste, ¿ah?
Sí.
Yo también. ¿En qué fuiste? Yo fui en bus.
Fui en un Suzuki Forza 1000 con un amigo. ¿En bus?
Sí.
Uf.
No, olvídate cómo lo pasamos.
Ya. Sabes que iba a decir algo, pero como que...
¿Qué cosa?
Mira, es que iba a destacar tu columna, porque la verdad...
Una vergüenza, man.
Por eso, sorry que te moleste, pero está muy buena. Se llama El Nuevo Modelo, que no es un planteamiento tanto de un nuevo modelo, y que destaca, recomiendo leerla porque desde el punto de vista muy positivo, destaca el nuevo modelo que hemos venido conversando algunas veces acá, de lo que puede hacer Chile aparte de la exportación de cobre. Chile puede ser, y hablando de Brasil y todo, dueño de muchas cosas en Latinoamérica, y hay que reconocer eso en empresas como que destacas tú acá en la columna, como Cencosud, que se destaca todo lo que hay detrás de simplemente abrir una tienda o abrir una cadena de mejoramiento del hogar, o un supermercado, o llegar y comprar un supermercado en Colombia, en Perú, aprenderse las leyes, reunirse con los abogados, saber cómo es la idiosincrasia del empleado, entender la ley laboral, entender la política de precios, entender quién es tu competencia en cada lado. Todo eso ha logrado hacerlo empresas como Cencosud, como Falabella, como Entel, como Andina, como el mismo LAN, que aunque esté en problemas y sus acciones estén los mínimos ahora, están enfrentando con trabajo y con esfuerzo una situación que es ambiciosa. Al final quieren ganar más, está perfecto, pero esta ganancia viene con un esfuerzo y un riesgo absoluto, o sea, un riesgo de que le vaya mal, y eso es lo que muchas veces hay gente que no entiende de lo que realmente hacen los empresarios. Ponen su patrimonio en juego, ponen su vida en juego, a veces su vida hasta personal, porque tienen que viajar, están lejos de la familia. A veces se arriesgan incluso a enfrentarse a cuestiones tales como, a mí me tocó, por ejemplo, para darte un ejemplo así muy puntual, cuando yo vivía en Perú, estaba recién metiéndose LAN en las rutas nacionales. Uh-huh. Yo era teníamos un grupo chileno entre los cuales habían varios gerentes de LAN, y Aerocontinente era la competencia, la lavadora voladora que le decían
porque lavaba plata.
Sí.
¿Cómo se llamaba ese gallo? Era bien famoso.
Ceballos creo.
La lavadora con ala.
Oye, y la cuestión era tan peluda que a los gerentes le tiraban conejos o animales sin cabeza a los patios de la casa.
¿Por qué vivía al lado tuyo?
No, porque después me contaban, po.
No, sí, es verdad.
¿Cachai? Entonces, no es una cuestión que es llegar y no, es que se tiene plata y se pone la plata y ya cómprate Perú y dale para adelante. Es un esfuerzo...
No, olvídate. Mira, en Estados Unidos, no lo pusimos así, ¿eh? Pero en Estados Unidos... Los empresarios en general son héroes. Y en este país se ha dado, en el último tiempo sobre todo, el péndulo giró hacia el lado de que los empresarios son todos unos villanos. Y yo creo que si uno realmente, y esa es la reflexión que traté de hacer, realmente se pusiera los zapatos de alguien que pone un supermercado en una ciudad X, en Colombia o en Perú, si dimensiona lo que significa eso en términos de dificultad. Si cada uno de esos edificios, ese supermercado tiene adentro miles de productos, hay el edificio mismo tiene cañerías, tiene electricidad, tenés que sacar los permisos. Hacer eso en el curso de una vía, y pongo como ejemplo al señor Polman, que yo no lo conozco, ni siquiera lo conozco, que partió de la nada y hizo esta tremenda empresa, hay que sacarse el sombrero. Entonces, alguna vez destaquemos lo bueno, las capacidades, porque claro, siempre la gente ve como Polman hizo esto. Pero piensen por un segundo, y esa es la reflexión, que lo hubiesen hecho ustedes. Yo, el doctor, pucha, que hay que ser choro y hay que ser capo, ¿no?
Sí, pues.
Hay que tener ganas y hay que tener ambición bien entendida. Es una máquina, es un extraordinario ese señor. Y lo pongo como ejemplo, hay mucho. En una clase empresarial hay que cuidarla. Es el mensaje. Más allá de los errores, las embarradas que se pueden haber mandado uno u otro.
Es que para hacer cosas hay que cometer errores.
Son unos extraordinarios. Y en ese sentido yo me siento mucho más cerca de la ojalá volviéramos a tener esa lógica de destacar a los empresarios en lugar de andarles pegando por cualquier cosa, porque es fácil que el gallo no mira y dice, tiene cualquier, cree que la plata trae la plata y que la cuestión es muy fácil, cuando en realidad no es tan fácil.
Sí. Bueno, ayer tuvimos una buena señal en todo caso de parte de la presidenta y sus ministros con el empresariado.
Sí.
Una señal por lo menos de acercamiento, de visita, de conversación. Al parecer la crítica más profunda al respecto dice que no se hablaron todos los temas, que al final no se puede hablar todos los temas en una reunión, pero ya el hecho de juntarse, de partir a conversar un poco, aunque sea banalidades, algo que es una señal por lo menos
No es mal, positiva. Parece que no se había dado, fueron para allá, yo creo, es bueno conversar, a pesar de que parece que sustancia tanta no hubo.
Es que la sustancia está en
tampoco,
eso.
Tampoco se va a hacer un gran anuncio en el CEP, yo creo que es difícil que tener muchas expectativas de lo que iba a pasar, aparte que fue cordial y eso siempre es bueno.
Y ahora, ¿cómo le pusieron a la nave que viene Cubo Vice de nuevo? De...
No sé, ya repetí. Ya se gastaron todos los dichos en latín.
Vi por ahí en
bueno, lo que sí supimos, que nuestros auditores rápidamente respondieron al llamado.
¿De qué?
El morro de Talcahuano.
El morro de Talcahuano.
No, pero o sea, que hay como 25 personas que mandaron Chucky. Sí. Dice que él se acordó. Oye, ya. Entonces vamos a ir con la...
Bueno, lea la columna de este caballero Restini para que vea, porque hay algunos que dicen que nos andamos chaqueteando.
Sí.
Esta es una señal. Hoy día fue esta una señal de
una reconciliación de como la Bachelet con los empresarios. Sí. Nosotros también nos vinimos a reconciliar porque yo te reconocí los méritos de tu visión, de que dijiste que,
sí, ya que basta,
se había rebotado todo.
Vamos adelante.
MCC, Inversiones Globales, 32 años de experiencia asesorando a clientes de alto patrimonio. Una boutique que hoy día es parte del grupo Itaú, por lo tanto tiene todas las seguridades, todos los procesos, todos los protocolos de una empresa que es el conglomerado financiero más grande de Latinoamérica. Contáctelo en la página web mcc.cl.
Bueno, y ahora que estamos optimistas, llegó la hora de renovar tu auto en octubre.
No es malo.
Aprovecha ahora y renuévalo con las promociones de tus tarjetas Platinum y World Member Santander Lampaz. Tienen para ti. Estarás acumulando miles de kilómetros Lampaz para volar antes de lo que esperabas. ¿Quieres saber más? En santander.cl están todos los detalles.
Acá hay un auditor perdido que dice la tortuga Talcahuano.
Ese era el gimnasio del básquetbol, el hockey.
El mundial de hockey.
Sí.
Euroamérica. La tranquilidad es algo que todos quieren en la vida. Esto se consigue sabiendo que tus seres queridos están bien protegidos siempre. En Euroamérica te aconsejan y te explican cómo conseguir esa tranquilidad y proteger a los que más quieres. Euroamérica, seguro de vida, un buen consejo siempre.
Bueno, tuvimos la presentación de los 10 trades de la historia a través de este auspiciador incógnito que ahora se revela como Mercado G, que es trading online más de 5.000 instrumentos financieros, acciones, commodities, monedas y bonos. Y se viene la apertura en bolsa de la empresa de autos Ferrari, la cual estará disponible en Mercados G. Así que si usted quiere la visita a un ejecutivo, métase en mercadosg.com.
Oye, hablando de grandes traders, en todas partes se cuece nada. Fíjate que el Bill Gross,
¿ya?,
que estuvo toda su vida en PIMCO, el gran administrador de renta fija, demandó a PIMCO por una suma millonaria, que le debían bonos, que le debían plata. Entonces se fueron a las manos y eso no terminó bien. Que Bill Gross se fue a trabajar a dónde fue, se me olvidó.
Lo vi ayer en Bloomberg con cara de acontecido.
Bueno, seguramente lo viste por la demanda que le metió
al señor de bigote.
No,
¿cómo se llama?
Mohamed El Erian también se retiró por la mala relación que tenía con Bill Gross en PIMCO.
¿Y quién quedó en PIMCO entonces?
Contrataron a Bernanke. Contrataron a Bernanke como el sabio, en el fondo, el que hace la pega de... Que era un mejor, encuentro yo.
Hay que meterse en PIMCO.
Claro, con esa pelada tan redonda.
Sí, no,
bien.
Y Bernanke algo de saber.
Sí.
Bueno, su pima es el algodón que usa Brooks Brothers para hacer todas sus prendas de vestir. Supima es un algodón que viene del suroeste de California, Nuevo México y en El Paso. Solamente el 1% del algodón del mundo es Supima, y Brooks Brothers lo usa como la ropa de calidad que es. Así que usted lo puede encontrar en todas las tiendas Brooks Brothers a través de Santiago y Concepción.
Tú tienes un plan y Entel tiene uno para ti. Ahora, plan multimedia, cuenta controlada por 20.990, hasta 500 minutos y 1,5 gigas de navegación. Más información en entel.cl. Entel, vivir mejor conectado. Si usted, por ejemplo, quiere comprar a sus hijos un plan, esta es una muy buena opción, ¿eh? Yo estaba mirando por eso.
¿Sí?
Sí.
¿Te gustaría asistir al curso de manejo Porsche en USA? A ti yo creo que sí.
Sí, me encantaría.
Eso ahora es posible porque por la compra de un Boxster o Caimán nuevo y en cualquiera de sus versiones te lleva automáticamente un viaje para asistir al Porsche Driving School en Alabama. Si te gusta la conducción, no dejes pasar esta oportunidad. Son solo 20 unidades que se venden entre el día 21 de septiembre y el 31 de diciembre. Todavía es tiempo. Sweet Porsche Alabama. Vive la experiencia como ningún.
¿Te acuerdas cuando fuimos al Porsche? ¿Cómo se llamaba cuando trajeron?
¿A la Pizcacha?
Sí. Todos los autos se llamaban el Porsche.
Porsche Track Day.
Track Day. No, era más que un track day, el Porsche World Tour, una cosa así. Que manejamos, ¿cuántos habrán sido? ¿Unos 20? ¿20 autos distintos?
Todos. Los Cayenne, los claro, Panamera.
Pilotos profesionales, uno que venía de Gibraltar, muy simpático. El otro día, fíjate, estaba en un hotel, había jugado Gibraltar en Inglaterra un partido. Estaba el equipo de Gibraltar, le habían ganado los polacos 8-0. A Gibraltar estaba el equipo de fútbol tomando desayuno al lado mío.
¿Ya?
No, me acordé nomás. Ah. Ya, vamos a tener que compartir la pauta, doctor, porque no sé dónde la dejé yo.
Chuta.
Así que, bueno, entre paréntesis, para todos los que les gusta mandar comentarios a propósito del morro talcahuano y todo eso, el número de teléfono, el WhatsApp nuestro es más 569-6162-3701. 6162-3701. Y vamos entonces a recorrer los hechos más importantes del día de hoy. Muchas gracias, señor esotérico. Me trajo aquí la pauta. La Bolsa de Santiago finalizó la sesión del jueves arriba a los 3.800 puntos por primera vez en más de 3 semanas. De esta manera, el IPSA cerró con un avance de 0,19%, llegando a 3.804 puntos. En la sesión destacaron los papeles de CAP, que vienen bastante recomendados informalmente. Vamos a conversar de eso con nuestra invitada. Con un alza de 5% hasta los 2.125 puntos, superando así el nivel de 2.000 por primera vez en casi 3 meses. Importante apuesta hizo Moneda Asset Management, que tomó una posición relevante en CAP.
Sí.
Hace poco tiempo atrás.
En entrevista con Diario Pulso, el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, indicó que plantear un crecimiento del 2,75% para 2016 es un escenario macroeconómico abordable, pero que no está garantizado, y añadió que se necesitan todos los esfuerzos posibles para evitar hacernos autogol. Advirtió que estamos en una zona en que debemos empezar a preguntarnos dónde está el límite del déficit fiscal efectivo. Yo como que leo esta noticia ahora, este día de que estamos de tanto optimismo, como que digo, vamos al 4. O sea, ¿cómo?
De repente se mejora el escenario y empieza a rotar el cobre y la cosa anda bien.
Sí.
Y las medias se arreglan, etcétera.
Te tengo un comentario ahí, también optimista. Ayer estuve en una reunión con la gente de Socobesa.
¿Ya?
La inmobiliaria que dueña de Almagro, y me comentaban que la cosa inmobiliaria andaba bastante bien, que en general se estaba moviendo y se iba a seguir moviendo bien este año y el próximo. No se sabía bien ya el 2017, pero por incentivos tributarios, que
el tema IVA.
Con el tema IVA por lo menos te va a ahorrar entre un 5 a un 7% en total, si es que. Porque no es que las casas van a subir un 19, por si acaso.
No, pues sí, suben la proporción de la construcción, en el fondo.
De las partes que tienen IVA. Y, al final, este negocio anda bastante bien. La cosa no está tan, ¿cómo se llama?, parada como algunos creen.
Oye, aquí alguien mandó una cosa muy simpática. Dice, Gonzalo dijo que siempre había zona en el Estadio El Morro. Y no lo dijiste tú. El tema es que la cancha no era de norte a sur, sino que estaba en diagonal. Entonces a la tribuna le llegaba el sol en la tarde igual que el Sausalito. Puede ser, ¿eh? Sabe mucho de fútbol este muchacho. Nivel de pedalla impresionante. El presidente de CPC, Alberto Salas, calificó como interesante y muy buena la reunión que más de un centenar de empresarios sostuvieron con la presidenta Michelle Bachelet y 5 de sus ministros en la sede del CEP. ¿Para qué fueron tanto ministros? Esa otra pregunta. Bueno, para compartir con más gente, conversar. Hay coincidencia en el diagnóstico y ese el tema es cómo avanzamos hacia allá. Veamos.
Gas Valpo. Bueno, si ya te dije para qué fue tanto ministro, para dar una señal de apoyo. O sea, la ministra, la presidenta llegó a la moneda y dijo, ¿qué crees dónde lo voy a empezar?
Tenéis que ir.
No, yo no quiero ir.
No puedo, sabes que tengo una hora al doctor, tengo que ir a pagar un parte presidente.
Bueno, Cercosud firmó una alianza para iniciar fidelización a clientes en Brasil con la empresa especialista DOTS. En una primera etapa se implementará en la cadena Presunic, en Río de Janeiro. Aunque actualmente Cercosud es el cuarto supermercadista más grande del estado de Río de Janeiro, sus ventas aún son inferiores a las que esperaba tener a esta altura. Bueno, esto ya habla de la complejidad de lo que conversaba.
Bueno, y la complejidad de lo que conversamos justamente está al lado, en la otra página de la columna, que ya tiene que ver con lo que está pasando con los bonos de Cercosud. Los bonos están bastante golpeados, son 1.200 millones de dólares con vencimiento en 2023. Por lo que está pasando en Brasil, igual que los bonos, acá lo hablamos con Cocolizo Claro el otro día.
¿Cómo que?
Sí, nos echamos de menos hoy día. Que todo lo que tenga que ver con Brasil hoy día en términos de bonos está rindiendo impresionante. Los bonos de LAN, que se dio 10%, los bonos de. Y entre ellos están los bonos de Cencosud, que también están con rendimiento súper interesante. Lo que indica que de alguna manera hay una sensación de que la cosa se está complicando para la compañía, producto de lo que está pasando en Brasil. Otra demostración más de. Del riesgo y lo complejo que es ser empresario. Tras un frustrado intento en 2012, uno de los 4 bancos más grandes del gigante asiático, el Bank of China, llegaría a Chile con el objetivo de transformarse en una plataforma comercial y operativa para las firmas de dicho país que pretenden instalarse allí. El banco posee activos por 2,5 mil millones de dólares. 2,5 mil millones, o sea, 2,5 billion. No encuentro tanto.
Sí, está bien. En todo caso, una muy buena noticia.
Buena noticia. Otra noticia.
No, positivo. Las actas de la última reunión de la FED mostraron que, si bien no existe unanimidad, gran parte de sus integrantes considera apropiado elevar las tasas antes de que finalice el 2015. Mientras la visión de la economía estadounidense es positiva, les preocupan las turbulencias de los mercados internacionales, por lo que descartan que las tasas se mantengan bajas hasta 2017.
Glencore, te comentaba esto, reducirá 500.000 toneladas la producción de metal de zinc en todo el mundo con el fin de preservar el valor de las reservas bajo tierra en un momento en que los precios del zinc y el plomo no valoran correctamente la naturaleza escasa de estos recursos. El recorte se hará en operaciones de Australia, Sudamérica y Kazajistán.
¿Casa qué?
Kazajistán.
El presidente de Volkswagen en Estados Unidos, Michael Horn, reconoció ante el Congreso de Washington que no supo de la existencia del software ilegal que permitía falsear las emisiones contaminantes, sino hasta el 1 de septiembre, días antes que estallara el escándalo. Además señaló que la marca no va a sustituir los vehículos afectados, sino que los reparará.
La cosa es cómo viene la mano para Volkswagen de aquí para adelante, porque la gente va a comprar Volkswagen.
Yo creo que sí. Eso decía el otro día yo.
Ah, ¿lo hablaste aquí con el señor director? ¿O lo no, estabas conversando en otro
lado? O lo hablé lado? Solo, no sé, no me acuerdo.
No, pero ¿qué piensas tú? ¿Tú te comprarías? Hay que hacer descuento, hay que ser un poco más agresivo comercialmente, pero claro, es una gran marca. Y producto de esto. Ahora el problema lo tienen los que tienen los autos con tema.
Sí.
Que el otro día estuvimos con un amigo que tenía uno.
Sí.
Un auto extraordinario.
¿Y se sentía muy afectado?
No. Pero a la hora de venderlo quizás va a tener un tema, te fijas.
Sí, yo no sé qué va a pasar en la revisión técnica con esos autos.
Y con Volkswagen y los de la revisión técnica que prenden las luces. Y con Volkswagen.
Sí. ¿Qué hacemos?
¿Ah? Esa risa que ustedes escuchan
no,
es
está engañando
Pérez,
o no.
Que está aquí ya sentada con nosotros. Antes de hablar con ella de Acciones Chilenas, les tengo que contar que Roderick Krauss tiene.
Sí.
multifocales, ¿no? Tiene una cosa interesante.
Sí, la Constanza anda con uno...
Sí, se ve muy, 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 muy bien, ¿eh?
Muchas gracias.
Unos multifocales, bueno... depende de tu edad para obtener un descuento, pero ahora yo te voy a contar otra cosa, que cuando quieres invertir bien tienes que tener los ojos bien abiertos y tener un foco puesto en múltiples lados, y eso es nuestro auspiciador Roderick Krauss lo sabe muy bien. Por eso ahora encuentra multifocales desde 69.900 en todas sus tiendas a lo largo de todo el país. 69.900,
está muy bien. Y Habitat quiere para usted lo mejor, así como un padre quiere lo mejor para así como un hijo quiere lo mejor para un padre. En AFP Habitat queremos lo mejor para ti. Infórmate más en afphabitat.cl. Y tú estuviste con Almagro, que te comentaron ya. Yo creo que va quedando poco de estos casas, ¿no? Pero vienen nuevas etapas.
Sí.
En el tranque.
Así es. El ¿cómo se llama? A ver, muéstrame acá. Bueno, los olivos se agotó.
Ya, está agotado.
Y el tranque queda.
Oye, una cuento simpático, ¿eh? El otro día estaba el domingo en la tarde y me llaman unos amigos de un asado.
Ya, ¿con voz de asado?
Con voz de asado, ya tipo 8 de la noche. Y me ponen en alta voz para preguntarme. Este es el nivel de éxito que tienen algunas cosas en esta radio. Sí. Para preguntarme cómo los detalles, ya detalle, de cómo funciona el tema de las tasaciones de las casas. Entonces me ponen en distintos escenarios. Me dicen que yo tengo una casa en 2004, hablamos 15 minutos, yo en altavoz, hablando con 6 personas que me hacían preguntas de este tema de Colliers, de la tasación de las propiedades. Hubo varias cosas que no sabía, pero si usted quiere saber y quiere tasar su propiedad, tiene que escribir al mail tasaciones.colliers. No está el mail. Pero tiene que ponerse en contacto con Colliers y preguntar por el tema de la tasación de las propiedades por la reforma tributaria.
A ver, préstame que yo busque el mail.
Ya, Constanza, ¿cómo te va? Muy buenos días.
Buenos días.
Gusto tenerte por acá.
Gracias.
Constanza Pérez, subgerente de estudio de renta variable del Banco Security, para hablar de acciones chilenas. Estábamos comentando de que puede ser un momento interesante para entrar en bolsa local, a pesar de que tú estuviste acá hace un par de meses atrás y opinabas lo contrario. Yo lo compartía en ese minuto. Ahora te parece que podría estar un poquito más interesante el escenario, ¿no?
Mira, nosotros venimos con una posición más bien negativa para la bolsa hace ya harto tiempo. Bueno, y lamentablemente no pensamos que sea un...
Todavía no.
Todavía creemos que... A ver, ¿qué es lo que pasa? Nosotros estamos viendo los múltiplos de las compañías y vemos que hoy día están más o menos alineados con los promedios de los últimos 5 y 10 años.
Yeah.
Y veo que la perspectiva hacia adelante creo que amerita de todas maneras que hubiese un descuento. Ya, si tú ves los datos macroeconómicos, no sé si viste el IMASEC, las cifras sectoriales fueron realmente, ya la expectativa era mala y se superó en la expectativa. O sea, y no me sorprendería que en adelante siguiéramos viendo nuevas decepciones.
Ya.
Por otro lado, si bien el tema de la reforma tributaria ya debería estar más o menos incorporado en los precios, estamos a puertas de...
¿Qué es lo que es la reforma tributaria si no sabemos?
Bueno, sí, ya más o menos tenemos claridad de cómo van a ser los flujos para las compañías. Yo creo que todavía hay ciertas dudas con respecto a la implementación, ¿ya? Ahí todavía hay harto paño que cortar. Y estamos a puertas de esperar lo que sería la reforma laboral, que a juicio nuestro podría ser incluso un poco más, impactar un poco más duro a las empresas.
También pegar a nivel de flujo, no solamente potenciales huelgas y conflictos, sino que tener definitivamente un impacto financiero. La reforma laboral.
De todas maneras, nosotros ahora publicamos un informe recientemente, es muy preliminar todavía hablar de los impactos que podría tener, sobre todo porque en el caso de la reforma tributaria, tú podías incorporar directamente los aumentos en los impuestos, en los flujos de las compañías. Ahora, cuando tú empoderas a los sindicatos, las presiones salariales son algo un poco más difícil de evaluar y vamos a tener que esperar a que se materialice para empezar a ver los efectos. Hay ciertos estudios que hablan de que los aumentos en salarios podrían ir de entre 5 y 15% según CLAPES, un informe que salió hace poquito, y sin aumento de productividad, que es la parte más complicada. Uh-huh. Así que eso sí que lo incorporamos en los modelos, es un impacto más o menos fuerte.
Porque cosas que habían antes, como el tema energético, por ejemplo, que le había pegado a las compañías, Claro, temas laboral por distintas razones. En esa época era por presión del sector minero, de levantar los sueldos. Por lo menos el tema energético sí se ha despejado, ¿no?
Sí, bastante.
Ya. Entonces, dicho eso, ¿qué te gusta de la bolsa local?
Yo prefiero sectores que estén menos expuestos al ciclo.
A ver.
Nosotros venimos con una cartera bien defensiva que los últimos 12 meses ha pagado bastante bien. Y lo que hemos privilegiado es sector eléctrico y sector bancario principalmente. ¿Ya? A principios de año nosotros teníamos un view un poco más negativo para la banca, pero se ha ido dando un panorama algo más inflacionario a lo largo del año que ha permitido que las utilidades de la banca hayan sido bastante positivas o mejor de lo que se esperaba, sobre todo en un principio de año. Así que hemos ido potenciando esta apuesta en desmedro del eléctrico, pero son los dos principales sectores que hoy día nosotros estamos recomendando.
Constanza, ¿cómo afecta si que el Banco Central finalmente empieza un ciclo de subida de tasa a la banca?
Bueno, claramente le pega no solo a la banca, sino que a toda la bolsa, porque en el fondo cuando tú haces los descuentos, la renta fija te empieza a pegar por el lado de la tasa de descuento, ¿te fijáis? Entonces claramente es un desimpulso para lo que sería la bolsa. O sea, en fondo estás siendo un poco atacado por todo lo que es el panorama para las economías emergentes, que tenemos un view bastante delicado, sobre todo para Latinoamérica. A nivel macroeconómico local, también estás viendo cifras complicadas. Podríamos esperar una alza de tasas de la política monetaria. Y además tienes toda la incertidumbre por parte de las reformas. Entonces, todo eso configura un panorama bastante delicado para la bolsa.
Y ahora, esta cartera de acciones del CAS 9, que llaman ustedes, es una cartera que dice acciones recomendadas, una cartera de acciones que recomiendan comprar ahora o que la están mirando así como...
Porque hay que tener acciones.
Como mirarla.
Mira, en un portafolio global nosotros subponderaríamos la parte de Chile. No es una región que nos guste, pero para el inversionista que quiere tener un portafolio en Chile, nos parece que una posición más defensiva puede ser la mejor jugada.
Ya, ¿y qué acciones? Vamos al grano.
Bueno, acá está la cartera. La cartera nuestra. La cartera nuestra se compone por bancas donde hemos apostado por SM Chile y el Banco de Chile. Aquí vemos, no sé si vieron los resultados de agosto de la banca. El Banco de Chile salió muy bien parado, muy buenos retornos, alcanzó ROEs de 22%.
¿La inflación le pega bien a los bancos en general?
Súper bien les pega.
Porque tiene créditos en UF.
Porque está descalzado, claro, exactamente.
Descalce tirado para la UF. Y Banco de Chile.
A ver, ¿pueden explicar eso un poco más a la persona a pie?
Lo que pasa es que tienen la parte de activos y pasivos genera un descalce que favorece a la UF. Entonces, cuando la UF va para arriba, los márgenes que cobra el banco se incrementan.
Para ponerlo,
o sea, tiene más crédito en UF que depósito en UF.
Exactamente.
Claro.
O sea, tú te colocas un depósito a plazo, hay mucho más, la proporción es más nominal en pesos de los depósitos,
claro,
versus los créditos.
Claro.
En el fondo, tú pones un depósito a plazo en pesos y tomas un crédito, coloca un crédito hipotecario en UF, por hacerlo muy simple.
¿Y eso por dónde?
Entonces la UF te ayuda. Cuando hay más inflación, el banco genera más ingresos. La cuota en UF crece.
Sí. Exacto.
Ya, y entonces eso le pegó bien al Banco de Chile. ¿Te gusta el Banco de Chile?
Nos gusta el Banco de Chile y SM Chile, porque en el fondo el riesgo es muy similar, pero además tienes el descuento por holding, que a medida que va pasando el tiempo, esto tiene que ir disminuyendo. Nosotros tenemos la estimación de que el pago completo de la deuda finalizaría hacia 2019. ¿Ya? Y ahí se tiene que extinguir completamente el descuento por holding que hoy día tiene con respecto al Banco de Chile.
Que está pagando la deuda subordinada de los 80.
Exactamente.
Ese era un cañón. Siempre yo me acuerdo de unos analistas muy inteligentes, eran amigos míos, me decían que el SM Chile era el cañonazo porque el descuento era tremendo.
Es un tremendo descuento que se va a extinguir más o menos luego.
Y sigue siendo verdad eso, ¿eh?
Sí,
sigue,
claro,
siendo un papelazo. Ya, ¿qué más te gusta?
Bueno, nosotros tenemos Aguas Andina, que es lo más parecido a un bono dentro de lo que es renta variable, ¿te fijas? Entonces eso viene a tener flujos bastante estables.
Paga buenos dividendos en el fondo.
Muy
¿cuánto
dividendera?
El dividend yield de eso?
Está en torno a 6%.
6%, o sea, en el fondo yo me compro la acción, me gano el 6% de dividendo y tengo la ganancia capital que podría tener por beta, en el fondo, si sube la bolsa chilena o qué sé yo.
Claro, y en un porrazo fuerte la bolsa generalmente es una acción que se defiende
aguanta
muy bien.
Ya. ¿Qué opinas de CAP, de Sokimich, de las acciones más volátiles, de y de Cencosud, por ejemplo, para ponerle más pimienta
a esto? A ver, nosotros creemos que CAP va a estar bastante complicada. No sé si has podido ver, en el fondo ellos han podido reducir bastante los costos gracias a la depreciación, ¿ya? Pero con el hierro a estos niveles es difícil que tengan un buen desempeño.
Incluso a estos precios tan bajos, ¿eh? Ni siquiera a estos precios les parece una oportunidad para comprar.
Es que si tú te fijas, tú ves que la acción ha caído muchísimo, pero si tú te fijas cuánto ha caído el principal producto que ellos tienen, al final es bastante justificado, ¿te fijáis?
Ya.
Entonces no hay una sobrereacción. Nosotros por lo menos no consideramos que hay una sobrereacción en ese sentido. Ahora, si el commodity se da vuelta completamente, que no es algo que estemos esperando, sobre todo por la entrada de nueva oferta, uh-huh. Claro, eso cambiaría bastante el panorama, pero no es algo que nosotros tengamos en el escenario base.
Ya, ¿y qué ocurre con Sokimich?
Ah, no me dejáis preguntar.
Ah, perdón, doctor, perdón.
Es que yo todo el rato me ha llamado la atención y la estaba apuntando acá a CMPC, que tiene una fuerte presencia en Brasil.
Sí. Acá
ustedes hablan de Guaibá, segundo.
De Guaibá, sí.
Entonces, ¿por qué les gusta si es que al final todos los que tienen tanta exposición en Brasil como que no les está gustando a la gente?
Ya, es una súper buena pregunta, porque en el fondo la gente tiende a pensar
que las
compañías que están ubicadas en Brasil van a estar complicadas. Pero es justo al revés, CMPC le pega justo contrario a lo que podría ser LAN, por ejemplo. ¿Por qué? Porque en el fondo sus costos están principalmente indexados a reales, por lo tanto los costos medio en dólares van disminuyendo y ellos son exportadores. ¿Te fijáis? Entonces ellos siguen exportando con precio de moneda fuerte, pero sus costos los están pagando, no, el descalce no es completo, por supuesto, pero hay un descalce de monedas que los favorece porque se va ampliando el margen a medida que se va depreciando el real. ¿Ya? Entonces, nosotros este año, por ejemplo, hemos hecho una apuesta en contra de Brasil y lo que hemos hecho es estar cortos LAN y largos CMPC. ¿Ya? A pesar de que las dos compañías están ubicadas en Brasil, tienen efectos completamente distintos.
Claro, porque ahí la depreciación del real te favorece.
Te favorece muchísimo, porque son exportadores, pero con ubicación en...
Imagínate, y CMPC dice acá que el 50% de la EBITDA es Brasil.
Claro.
Increíble.
Entonces, es todo lo contrario de lo que se podría esperar.
Ya, y tienen acá también a Copec, una empresa que hace tiempo no hablábamos y que, muchas veces ha sido la empresa más grande de Chile, era como la acción más transada. Uh-huh. ¿Qué está pasando con Copec? ¿Cómo la están viendo?
Mira, en términos generales, dentro de commodities, uno de los que más se ha defendido y que más nos gusta es precisamente la celulosa, ¿ya? Por eso vas a encontrar a Copec y CMPC. En ese sentido, la celulosa fibra corta ha corrido bastante mejor y la brecha que existe históricamente entre el precio de fibra corta y fibra larga se ha llevado casi a cero, ¿ya? En ese sentido, preferimos de todas maneras la fibra corta. Copec está un poco más expuesto en fibra larga, pero sin embargo esta fibra todavía se defiende bastante bien, ¿ya? Porque el commodity es menos expuesto al ciclo. Y por otro lado, una empresa que en general en los portafolios diversificados está presente casi siempre
tiene
por el tamaño de la empresa. Exactamente.
¿Y te gusta entrar por Copec directamente o es mejor entrar al holding arriba?
Ah, ahí hay que ver el descuento por holding.
Hay que están lo monitoreando.
Sí, ¿cierto? De todas maneras. Nosotros en este momento, claro, estamos a través de Copec.
Estás a través de Copec, directo.
Sí.
Bueno, Constanza, fantástico. Qué lástima que no compartas la visión optimista de este viernes. Pero
tenemos convenciendo lo contrario.
Sí, tenemos convenciendo.
Pero capaz que el martes estemos todos
deprimidos de nuevo.
Sí.
Fíjate que Glencore, hablando de commodity, de la CAP y Sokimich, está al doble de lo que estuvo en Super Minuto, que fue el principio de octubre. Entonces las cosas de repente se han vuelto rápido.
Sí.
Y hay que estar adentro del estadio. Mm. Si no, se escucha el gol de afuera.
¿Cómo fue lo otro que dijiste? Un pie forzado.
No, pero será otra conversación.
Sí, bien.
Bueno, vamos y volvemos con don Alfredo Parra, analista de Euroamérica, para ver cómo abrió justamente la bolsa local y cómo se ve el resto del día. Ya, estamos de vuelta, estábamos conversando aquí con Constanza Pérez fuera de micrófono y me convenció que es difícil que suba la bolsa, porque la PU está muy alta, porque las utilidades no tienen muchas razones para subir. quizás nos faltó ese cierre y darle la oportunidad de...
No, y el tema del estudio de la reforma laboral.
La reforma laboral le va a pegar a las utilidades más que la reforma tributaria. No está fácil. Ya,
vamos a hablar. A pesar de lo estupendo, nos dejó un poco... ¿Te dejó un poco deprimido?
¿Quién?
¿La Constanza?
Me dejó un poco deprimido, sí.
¿Sí?
Que está ahí como tirando una talla, ¿no? Con carita de risa.
No, oye, voy a decir el teléfono de Colliers, por si quiere, porque este cuento de tus amigos...
Es extraordinario, pero es, o sea, la pura verdad.
8 amigos interesados en un asado por la tasación ya...
Era gran cuestión. Tema, al punto que me llamaron...
O no tenían qué hacer, o no. El cuento era realmente interesante.
15 minutos, viejo.
Bueno, el teléfono para pedir la tasación, porque se tiene que apurar, porque o si no, no va a llegar a tiempo, es 2496-1500. 2496-1500. Ahí la va a atender una señora muy simpática.
Ya, entonces, Alfredo Barra está en el aire, ¿no?
Buenos días, ¿cómo están?
Buenos días.
Está en la mesa, ¿no?
En la mesa, sí. ¿Cómo está eso, señor Parra? ¿Cómo abrió la bolsa local? ¿Cómo abrió el dólar?
A ver, en general, las dosis de riesgo en los mercados internacionales bajaron, y eso se ha visto reflejado en las bolsas y el tipo de cambio.
¿Ya?
Por una parte, se tiene que a nivel local el tipo de cambio está en 6.74, con una baja de casi 3 pesos y medio con respecto al cierre de ayer.
¿Ya?
Y el real también está mostrando una apreciación de 1.14%.
Eso es muchísimo.
De hecho, el resultado que está presentando la ANE el día de hoy en la bolsa se asocia a dos factores, principalmente el real, y en segundo orden el tema de la publicación que entregó el día de ayer con respecto al tráfico.
Ya, y está subiendo el ANE, la veo casi 3%.
Así es, de hecho la bolsa local está avanzando 0.49, hay títulos de segunda pantalla que están a la baja, que son muy muy pocos. Mientras que CAP, LAN, Sonda, Entel están presentando retornos por sobre el 1.7%.
Ya, y eso es el 0.49 a esta hora no es usual, porque todavía hay poco volumen, hay muchas acciones que no se han movido, pero parece una partida muy interesante, por lo menos.
Ahora, esto va en línea con lo que se observó en Asia y en Europa tras el reporte de la Fed del día de ayer, ya que se tiene que tanto las principales bolsas europeas como asiáticas han subido más de un 1% en esta jornada. Y lo último que me queda por mencionar es el tema del precio del cobre, que está apreciándose casi un 3.8%, y eso ha estado en línea con el movimiento de los metales en los mercados internacionales.
Oye, CAP anda con buenas puntas, parece también, ¿o no?
Así es, de hecho está subiendo un 3.3%, es la que más sube actualmente, y está en línea con las perspectivas tanto de lo que se tiene con los metales a nivel internacional como la salvaguarda que le otorgó el gobierno durante esta semana.
¿Usted ha cambiado su visión de CAP?
En general nos mantenemos conservadores de igual manera con respecto a este título yo diría que más que nada por la relación riesgo-retorno no es un activo recomendable para entrar. Aquel que decida tomar posiciones tiene que tener presente que un desarrollo más de largo plazo se pueden hacer pasadas cortas, pero con una dosis de riesgo que nosotros no recomendamos.
Que tenga estómago de fierro.
Claro, que tenga espaldas por una parte, o bien tenga el aguante necesario para estar dentro del título.
Muy bien, don Alfredo, que tenga un excelente fin de semana largo.
Que pasen un muy buen fin de semana, que esté muy bien.
Muchas igual. Gracias.
Ya, ¿qué estoy leyendo ahí en el WhatsApp?
Estoy leyendo unos WhatsApp, pero ahí te cuento. Bueno, es que nos tenemos que ir. 9:57, terminamos el programa de hoy. Continuamos con las noticias, con Rodrigo Álvarez, y luego viene... la mejor música con Bárbara Espejo. Nos reencontramos, yo creo, tú y yo, nuevamente a la 1:30 de la tarde, porque el señor director ni la Cata Allende están disponibles para terminar esta semana y empezar un bonito fin de semana largo.
Creo que el señor director está en la aduana ahora.
Más difícil que ir a Mendoza. Uno dice, son 3 horas. Dicen,
tratando de pasar unos tolerones.
No, es que el nivel, por lo menos yo, la última vez que fui a Mendoza... La pasada de Chile, la aduana, que dicen que hay que invertir en imagen país, qué sé yo, es una cosa realmente paupérrima. O sea, era como llegar a Nepal, no sé, una una cosa muy, muy precaria.
¿Conocís Nepal?
No, no
hay. Ok. Eso es todo, amigos.
Muchas gracias.